Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en Español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saluda Carlos Colina con la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en temas locales te vamos a hablar del escrutinio en el Senado sobre las agencias de inteligencia australiana tras el atentado terrorista de Bondi y qué están diciendo sus responsables respecto a por qué pasaron inadvertidos los atacantes. En asuntos internacionales abordaremos qué está cambiando realmente en Venezuela tras la lenta amnistía de presos políticos y la apertura energética hacia Estados Unidos. Hablaremos con un analista. Y te contaremos cómo es el proceso de recuperación tras haber sufrido las consecuencias de los incendios forestales. ¿Qué esperar cuando uno pasa por esta situación aquí en Australia y qué apoyos hay disponibles? Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Angus Taylor confirma desafío al liderazgo mientras prominentes liberales abandonan a Susan Lee. Se esperan protestas antes de la visita de Isaac Herzog a Melbourne. Y el primer ministro entrega su discurso anual de cerrando la brecha con más promesas de inversión. Se espera que el presidente israelí, Isaac Herzog, enfrente otro día de protestas al acercarse el fin de su polémica visita a Australia. Herzog estará estrechamente vigilado por la policía en Victoria, a la que se le han otorgado poderes especiales de búsqueda bajo la legislación antiterrorista. Se espera que una protesta planteada en el centro de Melbourne convoque a miles de personas y la policía afirma que se espera que la manifestación se mantenga pacífica. Herzog fue invitado a Australia por el gobierno federal tras el atentado terrorista de Bondi, pero ha recibido fuertes críticas de manifestantes pro-palestinos y algunos políticos por las acciones de Israel en Gaza. Al menos 9 personas fueron acusadas en el centro de Sydney el lunes y 27 arrestados después de que la policía golpeara y empujara a manifestantes cuando una manifestación contra Herzog se tornó violenta. Mientras tanto, la vicelíder de los Verdes, Mehreen Farouki, denunció la decisión del gobierno de recibir al presidente israelí durante una protesta frente al Parlamento Federal en Canberra. Se dirigió a una multitud de activistas para criticar la decisión del gobierno laborista y la reciente actuación de las fuerzas del orden en Sydney. La senadora expresó su profunda decepción con los estándares éticos del gobierno actual y exigió un cambio radical en la política exterior.
War criminals belong in prison, not in parliament.
Los criminales de guerra pertenecen a la cárcel, no en el parlamento. Hace tiempo que perdí el respeto por el gobierno de Albanese, pero ni en mis mejores sueños imaginé que llegarían a tal punto, no solo para invitar a Isaac Herzog, sino para honrarlo. El diputado liberal Angus Taylor ha lanzado oficialmente su candidatura al liderazgo liberal, poniendo fin a meses de especulaciones sobre la posición de Susan Lee. En un golpe coordinado al liderazgo actual, varios diputados de primera línea han dimitido en apoyo a Taylor, entre ellos Claire Chandler, Matt O'Sullivan y Philip Thompson, entre otros. El desafío se ha puesto para este viernes a las 9 de la mañana. Con la votación prevista para las 9, Taylor publicó un video en redes sociales para presentar su visión de una alternativa decisiva al gobierno laborista.
The Labor government has failed and the Liberal Party has lost its way.
El gobierno laborista ha fracasado y el Partido Liberal ha perdido el rumbo. Me postulo para ser líder del Partido Liberal porque creo que vale la pena luchar por Australia. Creo que necesitamos un liderazgo fuerte y decidido que brinde a los australianos claridad, coraje y confianza para tener una visión de futuro. Debemos empezar a exigirle cuentas a este gobierno laborista fallido por su total mala gestión en nuestro país y abogar por soluciones a los problemas que enfrentan los australianos. Lee, por su parte, publicó una foto suya sonriendo en redes sociales con una declaración en la que prometía aliviar la presión sobre las familias, sanar el presupuesto y mantener Australia segura. Y tras la renuncia de Taylor, el gabinete opositor, o lo que desencadenó el desafío de liderazgo a Lee, sus colegas de alto rango ya están preparando para construir su candidatura ganadora. La senadora liberal Sarah Henderson se ha convertido en la primera en respaldar públicamente a Jen Hume para la vicepresidencia del partido, citando la larga trayectoria de colaboración económica entre ambos. Durante el liderazgo de Peter Dutton, Taylor y Hume formaron un frente unido contra el gobierno en sus respectivos cargos de tesorero en la oposición y ministra de finanzas en la oposición. La senadora Henderson afirma que ahora insta a la senadora Hume a unirse formalmente al desafío para crear una alternativa sólida al liderazgo actual.
This is of course yet to be sorted through and there's only been various speculation, but I do hope.
Por supuesto, aún está por resolverse y solo ha habido varias especulaciones, pero espero que Jane levante la mano. Creo que formarían una combinación formidable. No hay candidatura, por supuesto, pero espero que Jane levante la mano. Se prevé la modernización de los servicios de salud para indígenas en toda Australia con la promesa de Anthony Albanese de que no abordar las disparidades en la atención médica no es una opción. El primer ministro acaba de utilizar su discurso anual cerrando la brecha para anunciar un aumento de 144 millones de dólares en la salud indígena y la modernización de más de 100 servicios en ciudades y regiones. También Albanese anuncia planes para reducir los precios de los productos básicos en todos los supermercados de las comunidades indígenas remotas. La reducción de precios, que se implementará tras una prueba exitosa, reducirá los precios de 30 productos como harina, cereales y pasta de dientes. El discurso de Albanese revela que 4 de los resultados de Cerrando la Brecha están en vías de cumplirse y que se están mejorando otros 6 objetivos. Y el número de personas de las Primeras Naciones encarceladas en Nueva Gales del Sur es mayor que nunca. Datos de la Oficina de Estadísticas e Investigación Criminal de Nueva Gales del Sur revelan que el número de indígenas australianos bajo custodia ha aumentado un 18,1%. Con casi 4.500 adultos aborígenes encarcelados en diciembre, las personas de las Primeras Naciones representan más de un tercio de la población carcelaria de Nueva Gales del Sur, a pesar de representar el 3% de la población general. Esto significa que la tasa de encarcelamiento de los indígenas australianos es 15 veces mayor que la de las personas no indígenas y uno de cada 25 hombres aborígenes en Nueva Gales del Sur ha estado en prisión. El número de personas en prisión preventiva, es decir, que han sido acusadas pero no condenadas y a menudo están en espera de juicio, también ha alcanzado la proporción más alta jamás registrada, con un 46% de la población carcelaria adulta. Para obtener apoyo culturalmente apropiado para indígenas, llame al 13 YARN, una línea telefónica nacional disponible las 24 horas. Eso es 13-92-76. La oposición del Estado de Victoria afirma que las acusaciones de que un sindicato se ha convertido en una fachada para el crimen organizado deben presentarse ante un organismo regulador de la corrupción. Estas peticiones surgen tras un informe explosivo del abogado Jeffrey Watson sobre la rama victoriana del SFMEU, que presentó como prueba ante una comisión real de Queensland sobre el sindicato. El informe enumera una serie de problemas que, según Watson, destruyeron el sindicato, incluyendo la atracción de grandes cantidades de dinero bajo el programa estatal Big Build, su desprecio por la ley y la incapacidad del gobierno para controlarlo. La líder de la oposición victoriana, Jess Wilson, declaró a la premier Jacinta Allan desaparecida en combate después de que el gobierno estatal afirmara que aún estaba revisando el informe del abogado Watson. En declaraciones al programa Today del Canal 9, El ministro de Medio Ambiente, Murray Watt, afirmó que el gobierno federal ha dejado clara su postura sobre la corrupción en los sindicatos.
Since the administration took place, we have made very clear to state and territory governments who manage construction.
Desde que asumimos el cargo, hemos dejado muy claro a los gobiernos estatales y territoriales que gestionan los programas de construcción que no toleraremos la corrupción, que esperamos una buena relación calidad-precio y que hemos puesto en marcha una serie de procesos para garantizar que esto suceda. La policía canadiense ha revelado la cifra inicial de muertos por un tiroteo masivo en un remoto pueblo minero a 8 víctimas y el tirador, quien se suicidó. El tiroteo masivo de la ciudad de Tumbler Ridge fue perpetrado por un joven de 18 años y dejó 8 muertos y decenas de heridos. Las banderas ondearán a media asta en todo el país durante 7 días tras la tragedia, que se encuentra entre los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá. El primer ministro Mark Carney declara que la nación está conmocionada y de luto.
I want to express my profound gratitude to the first responders, the RCMP officers who entered immediately.
Quiero expresar mi profunda gratitud a los socorristas, a los agentes de la Real Policía Montada de Canadá, que entraron inmediatamente en la escuela sin saber qué les esperaba, a los paramédicos y al personal médico del Centro de Salud de Tumbler Ridge, a los profesores y al personal escolar que actuaron con extraordinaria valentía para proteger a los niños a su cargo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Ucrania solo celebrará elecciones una vez que se establezcan garantías de seguridad y un alto al fuego con Rusia. En respuesta a informes de que podía estar planeando celebrar elecciones bajo presión de Estados Unidos, Zelensky afirma que una vez que se establezca un alto al fuego, se celebrarán. Las elecciones de Ucrania han estado suspendidas desde la invasión rusa en 2022 y Zelensky fue elegido en 2019 para un mandato de 5 años. Si bien Rusia ha intentado cuestionar repetidamente la legitimidad de Zelensky desde 2024, las encuestas muestran poco interés entre la población ucraniana por votar durante esta guerra. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 29 grados centígrados y soleado. Adelaida, nublado con 23. Melbourne, con alguna ventosidad durante la tarde, parcialmente nublado y 18 de máxima. En Hobart, 18 grados con algunas lluvias. Canberra, lluvias con 29 grados. Sydney, posibilidad de lluvias con vientos y 28 grados. Brisbane, algunas lluvias con 35 de máxima y Darwin con algunas lluvias y 31 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte durante este rato de la tarde. Hoy, jueves 12 de febrero, enseguida nos vamos a ocupar de la situación en Venezuela para entender qué está cambiando realmente en el país tras la intervención de Estados Unidos, la lenta amnistía de presos políticos y la apertura energética. Hablaremos con un analista. Y te contaremos también cómo es el proceso de recuperación tras haber sufrido las consecuencias de los incendios forestales en Australia, qué esperar cuando uno pasa por esta situación y qué apoyos hay disponibles. En los deportes te contaremos lo último de las Olimpiadas de Juegos Olímpicos de invierno, el fútbol y el tenis, entre otros temas. Pero primero, la ASIO, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, y la Policía Federal Australiana, la AFP, han sido cuestionadas por sus actuaciones antes y después del ataque terrorista en Bondi, mientras que la principal agencia de inteligencia de Australia defendió su incapacidad para prevenirlo. Durante una audiencia de estimaciones del Senado a última hora del martes, la AFP también advirtió que adoptará un enfoque más agresivo para combatir el odio y el extremismo. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Por primera vez desde el peor atentado terrorista de Australia, la agencia de inteligencia está bajo el escrutinio. El director general de la ASIO compareció ante los senadores el martes por la noche, donde afirmó que la agencia ha frustrado 28 complots terroristas desde el 2014. Sin embargo, Mike Burgess reconoció que la ASIO no puede detectar todo ni a todos. Señaló que los autores del ataque en Bondi pasaron demasiado desapercibidos para la principal agencia de inteligencia del país.
They went dark to stay off the radar. This is a matter of grave regret for me.
Desaparecieron del radar para evitar ser detectados. Es algo que lamento profundamente, tanto yo como mis agentes, y es una carga que nos pesa mucho. Pero eso no significa que se haya ignorado información de inteligencia ni que mis oficiales hayan cometido errores. La cruda realidad, como he dicho muchas veces, es que la ASIO no lo ve todo ni lo sabe todo. No podemos detener a todos los terroristas del mismo modo que no podemos atrapar a todos los espías, decía el director general de la ASIO. Y 15 personas murieron en el atentado terrorista en la playa de Bondi en Sydney. Y por otro lado, más de 40 resultaron heridas. Esto, les recordamos, fue el 14 de diciembre del pasado año. Navid Akram, ahora ante los tribunales, y su padre Sajid Akram, que murió durante el ataque, atacaron una celebración judía de Hanukkah. Mike Burgess, de ASIO, también revela que ordenó una revisión inmediatamente después del ataque, examinando la investigación de la ASIO sobre Navid Akram, el joven presunto tirador que estaba en el radar de la agencia en 2019.
I can say that we stand by our 2019 assessment.
Puedo decir que mantenemos nuestra evaluación del año 2019 de que los Akram no se adherían ni tenían intención de practicar extremismo violento en ese momento. En otras palabras, muchas de las afirmaciones y críticas que se hacen sobre la gestión del caso por parte de ASIO carecen de fundamento, decía Mike Burgess. Burgess dice que la ASIO prefiere dejar cualquier juicio a la Comisión Real.
If ASIO is found to have made mistakes, we will own them and we will learn from them. ASIO and our law enforcement.
Si se descubre que ASIO ha cometido errores, los asumiremos y aprenderemos de ellos. ASIO y nuestros socios de las fuerzas del orden han desbaratado 28 grandes complots terroristas desde septiembre del 2014. Trágicamente, no sabíamos qué planeaban los autores del ataque de Bondi ni si planeaban algo. Parece que el presunto terrorista demostró un alto nivel de conciencia de seguridad para ocultar su complot. En otras palabras, se ocultaron muy bien para pasar desapercibidos, decía Burgess. También se interrogó a la jefa de la Policía Federal Australiana en el Senado. Chrissy Barrett explica qué está haciendo el cuerpo de seguridad para frenar el aumento de la radicalización y afirmó que la mayoría de los casos de terrorismo están impulsados por extremismo religioso o ideológico.
Too many influences and influencers are poisoning the minds of our kids and the vulnerable.
Demasiadas influencias y demasiados influencers están envenenando la mente de nuestros hijos y de las personas vulnerables. Los equipos JCTT de toda Australia, de los cuales AFP y ASIO son miembros de los 8, han acusado a 26 jóvenes de delitos de tipo terrorista desde el 2020. Ser condenado por un delito de terrorismo de la Commonwealth puede significar que las personas están sujetas al régimen de delincuentes terroristas de alto riesgo, decía Chrissy Barrett, la jefa de la policía. Ella afirma que aquí es cuando los delincuentes no pueden ser liberados de prisión después de haber cumplido su condena, o que son vigilados por la AFP cuando son liberados de nuevo en su comunidad. La AFP ha establecido equipos disruptores de odio que apuntan a grupos e individuos que, según ella, están dañando la cohesión social de Australia y erosionando el tejido social del país. Desde septiembre, 21 personas han sido detenidas, decía Chrissy Barrett.
The majority of these charges relate to threats towards parliamentarians, high office holders and the Jewish community.
La mayoría de estos cargos están relacionados con amenazas contra parlamentarios, altos funcionarios y la comunidad judía. El proyecto piloto del equipo de investigaciones de seguridad nacional ha sido exitoso y ahora se está ampliando en todo el país para trabajar estrechamente con las unidades de investigación de seguridad ya existentes en las jurisdicciones estatales y territoriales, decía la jefa de la policía. La AFP también ha estado enfocándose en supremacistas blancos y en los llamados predicadores del odio. Barrett reveló que la policía adoptará un enfoque aún más agresivo después de que el Parlamento Federal aprobara nuevas leyes dirigidas contra el antisemitismo y los discursos de odio.
My advice, if you are one of these groups or individuals, your life will become very uncomfortable.
Mi consejo es que si usted forma parte de uno de estos grupos o es uno de estos individuos, es que su vida se volverá muy incómoda. Así que si alguien tiene información de que una persona sostiene posturas extremas y se está movilizando hacia la violencia, por favor, comuníquese con las autoridades o llame a la línea directa de Seguridad Nacional al 1-800-123-400, decía Barrett. Y esta historia ha sido producida por Fiv Dees y Hailina Krishnamurti para SBS News. Seguimos.
Estás escuchando SBS en español.
Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. Tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada al poder de Delcy Rodríguez como mandataria interina, el país vive una reconfiguración política marcada por dos ejes fundamentales: la apertura energética hacia Estados Unidos y el debate sobre una amnistía que podría liberar a centenares de presos políticos. La visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas, las reformas a la ley de hidrocarburos y el inicio de nuevas inversiones en el sector petrolero contrastan con las tensiones internas, el arresto domiciliario de Juan Pablo Guanipa y la presión social por una amnistía inmediata. ¿Qué está cambiando entonces realmente en Venezuela? Carlos Colina conversa con Raúl Sánchez Uribarri.
Raúl Sánchez Uribarri de la Universidad La Trobe, muy buenos días y bienvenido nuevamente a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ti, Carlos, y para todos nuestros radioescuchas.
¿Cómo ves este momento en Venezuela y cómo, en tu percepción y lo que has escuchado, se está viviendo al interior de Venezuela?
Mira, pero qué buenas preguntas. Antes que nada, Carlos, esto es un momento, como decimos, de cambio, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos viendo historia viva, en pleno desarrollo, como quien dice. Entonces es muy difícil, de nuevo, hacer predicciones firmes o evaluaciones intempestivas. Hay que prestarle atención a lo que está pasando e ir anotando datos. En tres áreas, pienso yo. La primera, la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Ya vamos viendo cómo se define. Por una parte, parece haber una serie de exigencias concretas que vienen de la administración Trump que reflejan distintas preferencias dentro de ese gobierno respecto de Venezuela. Y, por supuesto, se apalancan en lo energético, ¿no? Específicamente el petróleo. Eso pues explica bastante bien la presencia del secretario de Energía en Venezuela, ¿no? Por allí va el eje. Entonces está uno de esos ejes, el petróleo. El segundo eje, la estabilización del país, porque no se puede hacer negocio petrolero sin un mínimo o un estándar de viabilidad desde la perspectiva de infraestructura, de seguridad y, ojo, de Estado de Derecho. Voy a volver allí más tarde. Y ahí nos mete la tercera pregunta, ¿no? Que es el tema de la democracia, que por ahora parece estar pendiente. Entonces, un ángulo desde la relación Estados Unidos-Venezuela, otro, el gobierno de Delcy Rodríguez y su estabilidad, la pregunta hasta qué punto eso se puede lograr. Tercero, la gran pregunta, la democracia, y allí juega un papel esencial la oposición.
Bueno, aquí también me concentro en el hecho de que, de todas maneras, el gobierno de Delcy, por, me imagino, imposición de los Estados Unidos, sigue persiguiendo a quienes eran por lo menos testaferros de Maduro, irrumpieron en la casa de Alex Saab y que ya había sido de hecho liberado por el gobierno del presidente Biden, y que también están enfocados en las remanencias que quedan de todas esas personas que estaban directamente colaborando con el gobierno de Maduro. ¿Qué también pasa en ese sentido con todas esas personas que estaban muy cercanas al régimen? Y la gran pregunta, por supuesto, ¿qué pasa con Diosdado Cabello?
Es qué buenas preguntas estás haciendo. Allí, como siempre, es difícil pues determinar con exactitud cómo se está moviendo, porque a la final vemos la evidencia cuando ya está en la mesa, ¿no? O sea, cuando ya detienen a una persona, cuando ya después desplazan otra, pero entre tanto es difícil saber qué está pasando adentro. Esto parece sugerir, por supuesto, por una parte un interés continuo por parte de Estados Unidos, pues de mantener también atención en este sentido en cuanto a la coalición de gobierno del chavismo actual, y por supuesto se representa un desafío para Delcy Rodríguez. Como hemos dicho antes, el Rodrigato, como le estamos diciendo en Venezuela, el Rodrigato es un polo dentro del chavismo, Delcy Rodríguez y su hermano con otros, ¿no? Pero luego tienes el polo de Diosdado Cabello, que maneja todo el tema de seguridad, etcétera, y el tercero, muy importante, el ejército, que hasta ahora pues está Padrino López. Hay otros polos importantes, por supuesto, el gran polo que no está aquí, que se relacionaba con todos y que ahora está capturado y preso, es Maduro, ¿no? Entonces eso ya te permite pues hacer un mapa de cómo son las cosas desde el punto de vista de Delcy Rodríguez. Pues tienes un balance muy delicado que hacer, por un lado, para tratar de mantener una relación de cooperación, colaboración y sin mayor tensiones con los americanos, ¿no? Que tiene ese eje exterior, como estamos diciendo, pero el otro que estás identificando es el interno. Entonces ahí tiene que dar un pasito para acá, otro para allá, como decimos, ¿no? O sea, por una parte, si vas a minimizar un grupo, pues de alguna forma complacer al otro, pero siempre tratando de mantenerte a la final como la que detenta el poder. En estos días vimos, por ejemplo, que la hija de Diosdado Cabello, Daniela Cabello, fue nombrada ministra del turismo. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? De ese balance, de ese tiptoe que se está haciendo dentro del régimen para estabilizarlo, y su estabilidad, pues por supuesto, es un factor importante en su viabilidad a futuro.
Bueno, ahora hablemos de estas liberaciones que se están dando. Habían, por ejemplo, liberado al opositor Juan Pablo Guanipa, y que salió a las calles a también hablar de y a darle apoyo a las madres y familiares de quienes siguen presos, y lo volvieron a meter a la cárcel y lo volvieron luego a liberar. ¿Qué es lo que está sucediendo también en términos de las liberaciones y de las condiciones en que estos presos políticos están?
Y ahí hay, por supuesto, un imperativo moral y otro de corte político realista. El imperativo moral, por supuesto, que todos deseamos es que los presos políticos sean liberados. No tienen por qué estar presos y deben ser liberados. Ahora bien, desde el punto de vista de la política real, la pregunta que se hace es ¿qué impacto tiene esto dentro, de nuevo, esa ecuación que estábamos comentando desde la perspectiva del régimen, de estabilizar el régimen, de proteger su consolidación, de mantener la viabilidad del chavismo? Ya no como proyecto político, diría yo, sino como grupo o cofradía al poder, ¿no? Como régimen. Entonces aquí viene la pregunta, si tú, por un lado, desde esa perspectiva, la liberación de presos políticos, pues por supuesto, como hemos visto, le da un aire a la oposición. Desde el punto de vista del gobierno, ellos tampoco quieren que la oposición ni tome mucho aire, ni tenga la posibilidad de aglutinar fuerzas, calentarles la calle y eventualmente tener posibilidades de la perspectiva democrática, porque vamos a estar claros, por una parte la inmensa mayoría del país quiere democracia, y por otra parte la oposición sigue siendo, a la fecha, pues el factor político más importante y pues probado en las últimas elecciones en cuanto a capacidad de convocatoria para poder ganar una elección. Entonces esa es una gran pregunta, una gran incógnita, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto desde el punto de vista del régimen quieren que la oposición tenga fuerza? Yo lo analizo es por allí, ¿no? Y yo creo que por allí, tanto no solamente un tema de fuerza electoral, sino también, de nuevo, la capacidad que tiene para poder movilizar fuerzas, para poder activarse. Y eso tampoco lo quiere, por supuesto, el chavismo más allá de cierto punto. Eso lo llamamos en ciencia política, en el contexto de un régimen híbrido autoritario, que es lo que desea, pienso yo, ser el chavismo, volver a ser un poco más abierto, pasar de ese autoritarismo abierto del madurismo a quizás una recomposición que le permita un poco más de potabilidad, de viabilidad frente a los venezolanos, frente al exterior. Claro, eso requiere participación de la oposición, pero tampoco quieren que la oposición tenga coja mucha fuerza, ¿no? Entonces lo que llaman en ciencia política el manejo, la gerencia de los espacios de contestación. Y pues ese yo creo que es la perspectiva más útil para entender ese fenómeno. Hay otras, ¿no? Y otras que son más interesantes, que son también bien interesantes, como que, por ejemplo, los presos políticos también reflejan los intereses de los distintos actores del chavismo. Quien es liberado casi siempre refleja una tensión con un actor específico, que es quien lo quiere preso.
Bueno, pero ahora vamos a hablar, por supuesto, de los directamente afectados, si es el venezolano de a pie, el venezolano que tiene que vivir con toda esta situación día tras día, y el hecho de que, como yo lo indicas, se está cambiando el discurso, hay giros de casi 180 grados en lo que se decía hace meses atrás a lo que se está diciendo ahora, y se está abriendo a la inversión, se está abriendo a cambiar cierta clase de leyes. ¿Cómo recibe eso realmente el pueblo venezolano?
Pues el pueblo venezolano está muy a la expectativa, ¿no? En cambio, tú estás comentando algo bien, bien importante, que es todo el cambio de leyes, esa infraestructura legal para que, sobre todo, bueno, por un lado, para que las petroleras puedan operar, todo el aspecto económico, pero por otro lado, muy importante, la ley de amnistía y potencialmente otras leyes de importancia también a los fines, volvemos al comentario de la reestabilización del país y de esa gerencia de los espacios de contestación que decíamos, de estabilizar el país con un régimen que sea viable para el chavismo, pero que al mismo tiempo pues le dé más apertura a los venezolanos como parte de esa ecuación. Pues los venezolanos yo creo que lo estamos recibiendo de tres maneras. Por una parte, con gran expectativa. Yo creo que hay mucha expectativa respecto de lo que viene. Yo creo que al mismo tiempo hay esperanza, a pesar de todas las circunstancias, pero esa esperanza ya está también, tiene una dosis bastante fuerte de realidad que el gobierno le ha venido dando. Por ejemplo, con esas últimas decisiones más represivas, como fue el caso pues, de Juan Pablo Guanipa, que es liberado y posteriormente reenviado a la cárcel, pues ahí está básicamente enviando un mensaje: mira, esto no es que tampoco estamos hablando de un contexto democrático o liberal o de protección de derechos, aquí el poder lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces eso, desde la perspectiva de los venezolanos, es otro eje importante. El tercero, que yo creo que ya viene de pie, te puedo decir, pues la economía tiene de nuevo hay gran expectativa por la entrada de recursos provenientes del petróleo. Eso también genera que la economía se vaya calentando. Te puedo reportar, por ejemplo, por amigos y familiares, que la inflación en la calle es fuerte. Eso se va sintiendo. Así como hay cierto dinamismo que se está observando, por ejemplo, en materia de inmuebles, en materia de conversaciones de gente que quiere, por ejemplo, que está afuera, que quiere hacer negocios en Venezuela o que está pensando en volver. Entonces ya vamos identificando ciertos vectores para ir analizando cómo se va dando esto desde la perspectiva de los venezolanos, ¿no? O sea, analizar cómo lo perciben desde un punto de vista del régimen político, pero también cómo se reacciona frente a esos cambios importantes en el mundo económico. Y no es lineal, por una parte, esa inflación, ¿no?, que existe, al mismo tiempo, pues, esa expectativa de que las cosas puedan mejorar, al menos desde el punto de vista económico. Es un momento, pues, bastante interesante en Venezuela.
Finalmente, Raúl, en tu visión, ¿qué pasa o qué va a pasar con los grandes o las más cabezas más visibles de la oposición? Me refiero a González Urrutia, que es el presidente supuestamente electo, que no han podido probar que realmente ganó el gobierno de Maduro, pero también está la fachada de María Corina Machado, que incluso le dio el Nobel de la Paz al presidente Trump. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, desde la perspectiva de la oposición, fíjate, o sea, el gran triunfo de María Corina con Edmundo en junio-julio del 2024 fue tener esa posibilidad no solamente de capacidad de convocatoria, sino de poder exhibir pruebas respecto de la cantidad de gente que fue a votar y de su triunfo en las urnas. Ahora bien, en los comicios, pero como dices tú, eso no fue reconocido, ¿no? Eso no se tradujo en la llegada al poder. Y claro, ya casi pues un año y medio, dos años antes, un escenario bastante distinto, como hemos visto. Pues por una parte, todo ese triunfo y cómo se dio y todo lo posterior, pues sigue posicionando a María Corina como la primera y más importante líder político opositora del país. Eso es la lideresa más importante, eso yo creo que no tiene la menor duda. Ahora, ¿cuál va a ser su estrategia frente a estos cambios que se van dando? Yo creo que aquí depende del escenario, y yo creo que así es como se va manejando. Por una parte, como vimos con la medalla y con otros episodios pues bastante polémicos, ella está tratando de establecer las mejores relaciones posibles con el gobierno de Trump, a la espera quizás de que hayan otros escenarios y otro cambio de circunstancias en el futuro, principalmente, por ejemplo, que el gobierno de Delcy Rodríguez no pueda cumplir con ciertas expectativas de estabilización, etcétera, porque, bueno, al final, como hemos comentado, sigue existiendo esa demanda, esa necesidad, esa expectativa por la redemocratización del país. Y eso, a la final, quiere decir, se va a traducir, pues, tarde o temprano, en potencial inestabilidad para el país, siempre y cuando, de nuevo, no hayan canales para la expresión, tanto desde el punto de vista del cauce democrático, como al mismo tiempo pues se vea cuál es esa capacidad de gerencia que tiene Delcy Rodríguez para pues poder estabilizar el país en este contexto. Entonces, esta es la primera parte. La otra, ojo, ella no es la única líder opositora. La oposición es un gran conjunto de líderes, ¿no? Y ellos también pues están haciendo, cada uno está haciendo sus propios cálculos. La política pasa muy rápido, no es lineal. En Venezuela han pasado muchas cosas en los últimos 3 meses, cosas que no pasan en años, han pasado en 3 meses.
Bueno, seguimos pendientes entonces de lo que está sucediendo en Venezuela y las estrategias que se vienen alineando para el futuro de ese país. Raúl Sánchez Uribarri de La Trove, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Te agradezco la conversación enormemente. Muchas gracias, Carlos.
Era Carlos Colina con esa entrevista. El clima cálido y seco de Australia y sus paisajes únicos la convierten en uno de los países más propensos a incendios forestales del mundo. A medida que el cambio climático provoca temperaturas más altas y condiciones más secas, podemos esperar incendios forestales más frecuentes e intensos en el futuro. A los australianos se les recuerda regularmente la importancia de tener un plan contra incendios forestales. Pero, ¿qué ocurre después de que las llamas se apaguen? Una vez que el fuego se apaga, ¿cómo vuelves a casa sano y salvo, buscas apoyo y te cuidas? Desde la respuesta a emergencias hasta la recuperación a largo plazo, vamos a escuchar a expertos explicar los pasos esenciales a seguir tras un incendio forestal. Experimentar un incendio forestal es muy duro. Sharif Baite es el subcapitán del Servicio de Bomberos Rurales en Nana Glen, un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur. En toda Australia, más de 100.000 bomberos voluntarios hacen lo que hace Sharif: educar a las comunidades, combatir incendios y apoyar en la recuperación. Él experimentó su primer gran incendio forestal en 2019. Años después, los recuerdos siguen siendo vívidos.
Cuando conduces por la carretera y ves el bosque, y todo está quemado hasta quedar hecho cenizas. Ves una zarigüeya cruzando la carretera con el cuerpo quemado. Es surrealista, pero todo se vuelve real horas después, cuando vuelves a la estación de bomberos y haces el informe, y te das cuenta de la realidad de lo que has vivido y las historias de las personas que te rodean, sus experiencias y sus sentimientos. Tienes que recordar que todos somos voluntarios. Este fue nuestro primer incendio forestal como equipo.
Eso es lo que decía Sharif Baiti, de los bomberos. Volver a casa tras haber tenido que evacuar puede ser también abrumador. Lo primero es que hay que esperar las indicaciones oficiales. Solo se puede volver una vez que el Servicio de Emergencias Estatal, el SES, diga que es seguro hacerlo. Es recomendable, cuando se haga esto, llevar cosas básicas como alimentos no perecederos, agua embotellada, dinero en efectivo, una linterna y pilas de repuesto. Si tu casa sigue en pie, comprueba si hay daños estructurales evidentes antes de entrar. Y si entras en una propiedad afectada por un incendio, lleva un respirador, guantes, manga larga y zapatos resistentes. Y si es posible, al principio, mantén alejados a los niños y a las mascotas. Una vez en la propiedad, fíjate bien en busca de brasas encendidas. Pueden permanecer ocultas y son peligrosas. Se pueden reavivar días después de que el frente principal del fuego haya pasado. Sharif Baiti, de nuevo.
Constantemente tuvimos llamadas después de los incendios durante unas 2 semanas, y era una persona que tenía un tronco en su casa, que no se daba cuenta que seguía caliente y humeante. Hubo vientos unos 7 a 8 días después que se prendieron los fuegos, y de repente miraban la ventana trasera, y había un tronco en llamas y, por supuesto, lo primero que hacían era llamar al RFS. Esas brasas y esos puntos calientes también pueden reavivar fuegos, especialmente si están cerca de tu casa.
Y si tienes seguro, es importante documentar todo antes de mudarte o limpiar cualquier cosa. Haz fotos y vídeos y lleva un registro escrito de las pérdidas. Algunas aseguradoras ofrecen pagos rápidos por necesidades esenciales, como alojamiento temporal. Normalmente se montan refugios de emergencia y centros de ayuda para proporcionar seguridad y apoyo inmediatos a las personas afectadas. Suelen ofrecer refugio, comida, agua y estaciones eléctricas de carga. Los servicios estatales como Emergency Recovery Victoria, Service New South Wales o la Queensland Recovery Hotline también pueden ayudar a las personas a dar los siguientes pasos. Y dependiendo de tu situación, también puede estar disponible la ayuda financiera gubernamental para desastres. Sharif Baiti dice que el camino hacia la recuperación es diferente para cada persona.
Restaurar la normalidad a alguien que perdió su casa y todas sus pertenencias es imposible, pero se hace mucho trabajo para despejar las carreteras, los escombros. Usamos una retroexcavadora. Había árboles caídos que habían las carreteras y árboles a los lados de las carreteras que ya habían sido apartados. Talar esos árboles que podrían crear problemas en el futuro y triturarlos, eso supone una recuperación larga. Así que sí, todo depende de cuánto hayas perdido y cuánto se haya dañado en el proceso.
Era Sharif Baiti, del equipo de bomberos. Por otro lado, el humo de los incendios forestales afecta a las personas que están en las inmediaciones del fuego y también a las que están en zonas alejadas, ya que afectan la calidad del aire, la salud y la vida diaria. Las personas con problemas cardíacos o respiratorios son especialmente vulnerables. La médico de urgencias y experta en salud pública y desastres, la doctora Lai Heng Fung, afirma que los efectos pueden durar mucho después de que el humo se disipe.
Como vimos en los incendios forestales del verano negro, la exposición prolongada puede afectar el crecimiento de los bebés no nacidos, contribuye a enfermedades cardíacas, demencia, cánceres, ictus, diabetes y, no olvidemos, mala salud mental.
Era la doctora Lai Heng. Ella afirma que los impactos en la salud mental por desastres repetidos también pueden ser significativos.
Y cuando esto ocurra una y otra vez, como veremos en el futuro, ya que el cambio climático genera efectos acumulativos en la aparición de desastres, haciéndolos más frecuentes y también más graves, cada nueva experiencia puede reactivar lo vivido anteriormente. Esto aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y otros efectos asociados al estrés postraumático.
Cuando ocurren grandes incendios forestales, se suelen instalar centros de recuperación que incluyen psicólogos, especialistas en trauma y servicios de derivación. Tu médico de cabecera también puede ayudarte a encontrar apoyo. Y también hay líneas de ayuda como Lifeline o Beyond Blue que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Erin Pelly, responsable nacional de recuperación y servicios de emergencia de la Cruz Roja Australiana, afirma que apoyar a niños y jóvenes tras un desastre es fundamental. El bienestar de los padres juega un papel fundamental en cómo los niños afrontan la situación.
Ser padre o madre después de un desastre es realmente, realmente difícil. Hay tantas cosas diferentes que navegar. Tus hijos pueden estar experimentando sentimientos, pensamientos o reacciones similares o desafiantes ante el desastre. Eso es muy normal. Todos habéis pasado por mucho, así que tranquilizarles y darles ese cuidado y consuelo es probablemente lo más importante que puedes hacer. Nadie conoce a tu hijo tan bien como tú.
Erin Pelli, de la Cruz Roja. Ella también indica que si notas un comportamiento preocupante en tu hijo, es recomendable buscar ayuda cuanto antes a través del médico de cabecera o de una línea de ayuda. Kids Helpline ofrece un servicio de asesoramiento telefónico y online confidencial para jóvenes de entre 5 y 25 años. Erin Pelli nos recuerda que la recuperación ante desastres lleva tiempo.
Lo que sabemos por experiencia es que se tarda mucho más de lo que cualquiera esperaría. La gente tiene muchas situaciones importantes que atender, ya sea que la escuela esté cerrada, las negociaciones con la compañía de seguros, solicitar las distintas subvenciones disponibles, y esto se complica cuando comunidades enteras se ven afectadas de golpe, algo que ocurre a menudo, por lo que se dificulta el poder acudir a las personas a las que normalmente acudiríamos para sobrellevarlo mejor, porque ellas tienen su propio papeleo que atender y están lidiando con su propio desastre a la vez que tú.
En un tono más positivo, Erin Pelli dice que la mayoría de las personas se recuperan bien con el apoyo de la familia, los amigos y la comunidad. Ella anima a la gente a dedicar tiempo a pequeños momentos de alegría, incluso durante la recuperación.
Ya sea salir a pasear, caminar con el perro, dar una vuelta a la manzana con los niños, organizar un picnic con los vecinos para que los niños puedan correr libremente, mientras tú puedes charlar con alguien que ha pasado por una experiencia similar a la tuya, es muy importante para asegurarte de que puedas seguir superando las exigencias de la recuperación tras desastres.
Y si tienes la capacidad de ayudar a los demás, no necesitas hacer nada grande. Simplemente estar presente puede marcar una gran diferencia.
Lo que comprobamos una y otra vez es que saber que a alguien le importas, que alguien te escucha y comprende por lo que estás pasando y que además te acompaña para aceptar lo ocurrido es fundamental para las personas. No se trata necesariamente de donar cosas, dinero o tiempo, sino de ofrecer una escucha sincera y compartir tu corazón con alguien.
Era Erin Pelli de la Cruz Roja. Así que recuperarse de un incendio forestal es un camino largo, pero no tienes que enfrentarte a él solo. Hay apoyo disponible para tu seguridad, tu hogar y tu bienestar. Este reportaje ha sido producido por Audrey Bourget para la colección de podcast Vida en Australia. Para las traducciones del inglés hemos utilizado voces sintéticas. Y ya hemos llegado al tiempo de deportes aquí en SBS Audio, Australia en Español, y está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de los Juegos Olímpicos de invierno, hay mucha información, y vamos a empezar hablando de la esquiadora que sufrió aquella grave caída, aquel grave accidente, y que se está recuperando bien. Cuéntanos cómo va.
Bueno, ha sido operada por tercera vez. Escribió: estoy progresando y aunque sea lento, sé que estaré bien. Con el apoyo de todos sus compatriotas, con el apoyo de su equipo, con los que están participando en las Olimpiadas y con el apoyo también del mundo del deporte, como Carlos Alcaraz y Mar Márquez, que le han mandado me gusta, ella sigue progresando lento pero seguro y esperemos que pueda volver a caminar muy pronto.
Ojalá que sí. Hay que hablar también de la parte política de estos Juegos Olímpicos porque han llegado noticias de un competidor ucraniano que no le permitieron competir por llevar un casco con imágenes de ucranianos que habían muerto en la guerra. Cuéntanos.
Claro, iba a lucir el casco de la memoria. Vladislav Eraskevich, que participa en Skeleton, era un casco con 24 imágenes, 24 fotos que llevaba impreso el casco, donde son deportistas, amigos de él, que han fallecido a través, producto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Comité Olímpico Internacional ha declarado que no se permiten actos políticos y en este caso le han prohibido lucir el casco. Pero ha recibido el apoyo de gran parte de los deportistas y también de uno de sus compatriotas, Olena Esmaja, de que en el momento de participar en una de las competencias lucía en uno de sus guantes: el recuerdo no es una violación. Controversia, El casco era una imagen que recordaba a sus amigos y compatriotas, pero el Comité Olímpico ha dicho que eso es un acto político y no le permitieron usarlo en su participación en el día de ayer.
Bueno, y volviendo a lo estrictamente deportivo, hay posibilidades de que Australia gane medalla en la competición de Half Pipe.
Claro que sí, porque Scottie Jane terminó primero y Valentín Guzzelli terminó sexto. Dos australianos que clasificaron dentro de los 12 mejores. Scottie Jane es el favorito. Ojalá que pueda ganar una medalla. Ambos puedan ganar medallas porque Australia, con todas las lesiones que ha sufrido sus deportistas, no ha podido ganar una medalla, y esperemos que sea pronto y que Scottie levante la primera medalla de oro para Australia. También tenemos que destacar que lo que ha ocurrido en algunos resultados, como en el récord olímpico en los 1000 metros velocidad del estadounidense Jordan Stoltz, 1:06.24 para los 1000 metros, tiene el récord del mundo de 1:05.34. Pero Stoll va a dar que hablar porque es una de las grandes figuras del patinaje norteamericano. Y también hay que destacar lo hermoso que fue el baile sobre hielo o el ice dance. Espectacular los tres primeros lugares. Medalla de oro para el equipo francés de Laurent Fournier con Guillaume Cicerón, que ganaron la medalla de oro. Cicerón ya había ganado oro en Beijing el 2022 con otra compañera, con Gabriela Papadakis. Y segundo terminó Estados Unidos, que era la gran favorita del público, porque presentaron una coreografía de El Matador, todo relacionado con España. Pero Madison Chock y Evan Bay se quedaron con la medalla de plata. Y Canadá, por primera vez, la pareja Piper Gills y Paul Poirier ganaba por primera vez medalla de bronce en una olimpiada. El medallero, Noruega, es el líder con 7 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce, lo sigue Estados Unidos, Italia y Suiza.
Muy bien, dejamos los Juegos Olímpicos, nos vamos al fútbol. Hay que hablar del sudamericano sub-20 femenino. Hay resultados con equipos clasificados para la ronda final ya.
Claro. En el grupo B, Brasil apabulló a Perú por 6-0 y Argentina 4-0 a Bolivia. Con estos resultados, Brasil y Argentina clasificados a la siguiente ronda del Campeonato Sudamericano Sub-20 que se juega en Paraguay. Y mañana tenemos que se juegan los últimos partidos del grupo A, Venezuela frente a Chile. Venezuela ya está clasificado. Chile, la única esperanza que tiene para clasificar es golear a Venezuela y que Paraguay en el siguiente partido pierda frente a Colombia. Colombia también ya está clasificado. Y esperar ese resultado. Pero Venezuela y Colombia en el grupo A ya clasificados a la siguiente ronda. En el grupo B, Argentina y Brasil clasifican los tres mejores de cada grupo. Y luego en el hexagonal final, los 4 mejores de ese hexagonal van al Mundial de Polonia.
Muy bien, y también hay que hablar de la Copa Libertadores. Hay clasificatorios para la zona de grupos.
Sí, ya ayer Deportivo Táchira derrotó a Stronger por 1-0. La serie quedó igualada, ganó a los penales 5-3 y con eso se va a enfrentar en la segunda ronda a Deportivo Tolima de Colombia. Y hace un rato, Alianza de Lima no pudo frente 2 de mayo, empató 1-1. Alianza Lima queda eliminada y 2 de mayo avanza a la siguiente ronda y se va a enfrentar a Sporting Cristal. Todos esperaban que Alianza ganase el partido para jugar un clásico en Lima frente a Sporting Cristal, pero no va a poder porque dos de Paraguay se va a enfrentar a Sporting Cristal en la siguiente ronda.
Muy bien, dejamos ya el fútbol latinoamericano, nos vamos a la A-League, porque mañana hay partidos de la competición femenina y masculina.
Mañana hay 2 partidos femeninos a las 4:50 horas. Western Sydney Wanderers se enfrenta a Newcastle Jet y luego a las 7 de la tarde Brisbane Roar frente a Sydney. Y en varones va a haber jornada doble, porque una vez que jueguen las mujeres de Western Sydney Wanderers, de fondo juegan los varones frente a Wellington. Y a las 21:45 horas desde Perth recibe a Newcastle, al puntero del campeonato masculino.
Muy bien, nos vamos al tenis. Hay que hablar de Carlos Alcaraz y Sinner, que van a estar en el campeonato de Doha, pero habrá ausencias importantes.
Sí, no juega Novak Djokovic. Se ha eliminado, ha indicado que necesita recuperarse, pero sí estará presente el número uno del mundo y el dos, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en el Master de Doha. Djokovic concentrado totalmente en llegar al 100% al abierto de Roland Garros y esa es su planificación.
Muy bien. Y también hay un Masters 1000 femenino en Qatar.
Claro. Y hoy se juegan los cuartos de final. Desde las 23 horas en adelante, Yelena Ostapenko se va a enfrentar a Elizabeth Cosiaretto de Italia, buscando llegar a semifinales. Y también tenemos partido a eso alrededor de las 2 de la mañana del día viernes. Victoria en Bocó de Canadá se va a enfrentar a la campeona de Australia, del Abierto de Australia, a Elena Rybakina, tratando de llegar a las semifinales del Abierto de Qatar Master 1000 femenino.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.